Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Chicharito ya es del Galaxy. Todos los detalles. Los refuerzos de Chivas entran en acción en la Copa MX. Esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este martes 21 de enero, 3 de la tarde, con un minuto. Muchas cosas que platicar. Cayó el primero, por decirlo de alguna manera, el primer estadio en México vetado. Es el Estadio Jalisco. La Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, mandaron un comunicado ayer en la tarde-noche en donde sancionan al Estadio Jalisco para el próximo partido de local del Atlas después de que se rompiera el protocolo para evitar el grito homofóbico cuando despeja el portero rival. Se cumplió absolutamente todo. Gritaron, se paró el partido. Después llevaron a los futbolistas al vestidor y después se siguió gritando. El árbitro hizo la seña del sonido ambiente, tomó registro y... pasando 48 horas, se llega un poco más, llega la resolución en donde se veta el estadio. Me parece que la gente de Atlas ya lo sabía, lo tenía muy claro. Qué triste que tengamos que llegar a estas instancias. Podrás estar de acuerdo o no, va a ser debatible, pero al final es una regla. Y demostramos que no sabemos cumplir las reglas, que no nos podemos comportar. Y eso yo creo que es lo grave, porque sí, el grito para muchos es homofóbico, para muchos no lo es. Pero al final es una regla que está dando el máximo organismo que regula el fútbol, que es FIFA. Hay que respetarlo. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Veremos en qué termina todo esto. Platicamos con Pedro Portilla, presidente del Club Atlas, a ver qué nos dice sobre esto. Pero me imagino que están apenados, por decirlo de alguna manera. Y lo de Javier Chicharito Hernández se hace oficial. Lo veníamos adelantando ya, lo contamos paso a paso. El día de hoy se hace oficial. Javier Hernández regresa al continente americano. Lo hace a la MLS y lo hace con el Galaxy. ¿Cobrará buen dinero? Sí, cobrará buen dinero. ¿Se olvida de regresar a Europa? Yo creo que sí, será muy complicado que regrese a Europa. Hay una promesa de retirarse en Chivas. La veo más factible ahora que está en la MLS. Pero al final, ¿Chicharito Hernández recobrará su nivel? ¿O es un futbolista que... ya dio lo que tenía que dar? Vamos a platicar de eso. Por supuesto, hay muchos temas, quédate, nos vamos a divertir. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Bernardo, un gusto estar con ustedes, con los televidentes, con los radioescuchas. También se retoma la Copa MX. Para muchos es cuando realmente inicia, porque son octavos de final y entonces ya hay eliminación a dos partidos. Estaremos platicando, por supuesto, de este torneo. Y también copas en España, el Real Madrid y Barcelona. En los próximos días estarán enfrentando a equipos de la segunda división.
De la segunda división, que lo festejaron brutalmente por lo que sí representa.
Sí, claro.
Esa es la emoción de la Copa, que a veces en México equipos, la perdemos.
Sí. Bueno, para los equipos de segunda y sí, pero por un Real Madrid y un Barcelona, a lo mejor un Chivas. O equipos grandes, digamos.
Ya, pero para los equipos, difícil. Tú ves cómo festejaban lo del Unión Salamanca y tal, sí. El decir, oye, voy a enfrentar a tal.
Claro.
Brutal. Vamos a platicar de eso también. Bernardo de la Garza, ¿cómo estás, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Fíjate, debe preocuparnos al fútbol mexicano un poco que el día que nosotros estamos sancionando un estadio por no saber comportarnos como afición, ese día anuncian una contratación bomba, que ya la quisiera la verdad el fútbol mexicano, en la MLS. Yo creo que va a requerir de esfuerzos, no solo lo que hacen los clubes, sino la propia liga, para mantenernos hombro a hombro con la MLS, que la verdad es que lo hace todo bien.
No sé si lo hace todo bien.
Cada vez el producto y las experiencias y los ratings y los patrocinios ligados a esa liga van creciendo. Mientras que nosotros desafortunadamente estamos, estancadones.
Lo vamos a debatir. pero el nivel también está creciendo.
No, no, no necesariamente. Hablo como producto, hablo de la parte comercial, empresarial, mercadológica. Más que futbolística, aunque futbolísticamente también han venido creciendo, porque ya el Toronto nos sacó un susto por ahí, eliminando a dos grandes del fútbol mexicano, sí. Que Chivas después lo puso en su lugar, pero empiezan a ser más competitivos. Eso me parece que también es innegable.
Innegable. Vamos a platicar de eso, pero también poner el dedo en la llaga. Mientras, desde mi punto de vista, mientras la MLS no cambie su calendario y sea una liga normal, va a ser muy complicado que puedan dar ese paso.
Probablemente irán evolucionando, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, es complicado el tema de la sanción al Estadio Jalisco, porque pagan justos por pecadores también, ¿no?
Sí.
Entonces tendrán los clubes que encontrar mecanismos para poder sacar cierto sector, no permitir que entre cierto sector de la porra o de la afición a ciertas zonas del estadio, no sé, otras medidas, porque también me parece que es complicado para una afición de tantos años, que además es una afición muy fiel, como es la del Atlas, muchos de sus aficionados, que son desde niños, se queden sin fútbol porque hay una serie de o grupos de
inadaptados,
de inadaptados, sí. que no entiende cuáles son las reglas del juego y que hay que respetar y que hay que tener
cuando disciplina. Hay un acto de violencia y son ciertos sectores en la tribuna y salen todos afectados. Entonces,
lo que me parece que obliga a la liga y a los clubes es a decir, a ver, si estamos viviendo este tipo de actitudes o de actividades adentro de los estadios, ¿cómo lo puedes parar? Sí, tecnología, reconocimiento facial, ciertas cosas, pero yo creo que también zonas del estadio, ¿no? Zonas que no puedes entrar más que en familia, no lo sé, pero tienen que empezar a inventar, me parece, o a ser bastante audaces con cómo administran los estadios, porque si no, el jueguito está padeciendo todas estas actitudes.
No, bueno, totalmente, y ahora lo va a padecer la institución Atlas y también los aficionados que no van a poder ir, ¿no? Porque aquí pierden todos, no gana nadie, pierden absolutamente
todos. Y son los menos los violentos, y son los menos los que gritan. Sí. Pero desafortunadamente sí tiene que haber una sanción, porque es algo que se ha venido advirtiendo y no se corrige.
3 de la tarde con 6 minutos, nuestro WhatsApp 5573247550. Queremos conocer su opinión también en Twitter, @MarcaClaro, y el hashtag MarcaClaroMBS. Participen con nosotros, queremos escucharlos, queremos que sean parte de este programa. Es Marca Claro por MBS Radio, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 10 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM en la Ciudad de México. Por cierto, próximamente estaremos en más plazas de la República. Ya les estaremos contando, pero estaremos cada vez en más plazas de la República Mexicana. Los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Axtel, Total Play, Star TV. Estamos en los sistemas de cable importantes del país. A los que nos ven en Latinoamérica, en Claro, ahí también nos pueden encontrar. En digital, en Claro Video, está el canal lineal de Claro Sports. Ahí lo encuentran. MarcaClaro.com, NoticiasMBS.com, por supuesto. Y el canal de YouTube de Marca Claro, transmitiendo en vivo y gratis. Buenas tardes y bienvenidos. Para abrir boca, empecemos con Javier Chicharito Hernández y esta declaración. Cada vez es más común que los clubes tengan sus medios oficiales y ahí sea la primera entrevista, ¿no? En este caso me parece que el Chicharito tenía ganas de decir cosas y las dice. Vamos a escuchar a Javier Hernández, sus primeras palabras como futbolista del Galaxy.
Una liga muy atractiva que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere ver ni aceptar y que por más que digan que es la liga o que me voy a retirar o nada más a divertirme por esos rumbos que están completamente equivocados. Que la liga siga creciendo y para que yo también pueda disfrutar y pueda jugar y pueda tener muchos minutos y hacer lo que más amo, que es jugar fútbol y poder ayudar al proyecto de LA Galaxy. Hablé con Carlos y ahorita ya estoy hablando un poco más con Jonathan, que vamos a ser compañeros. Están felices, están contentos, que la calidad de vida, la manera en que te tratan, la manera en que ellos pueden disfrutarse, divertirse, poder reflejar todo eso dentro del campo, que la, como te lo digo, que la liga ha crecido muchísimo, cómo está organizado todo, que de verdad lo voy a disfrutar muchísimo y que va a ser una experiencia muy bonita como ellos lo han estado viviendo cada día. Disfrutar, poder ayudar a mi equipo, al cuerpo técnico, al club, a toda la gente que ha puesto toda su confianza en mí para eso, para poder lograr muchos campeonatos, no nada más uno, sino varios, aspirar a lo mejor y a lo más grande.
Es una liga atractiva que está creciendo, aunque muchos no lo quieren aceptar. No vengo a retirarme. Mencionaba Bernardo de la Garza algunos argumentos por los cuales está creciendo la Liga MLS. Comercialmente sí, lo está haciendo. Compara también, Javier Hernández, la Liga de Estados Unidos con la Liga MX. Y dice que es más reconocida a nivel mundial que la Liga MX. ¿Coinciden?
No. No, a ver, en cuestión de rendimiento deportivo, los clubes mexicanos siguen siendo cada vez menos, pero siguen siendo superiores a los clubes de la MLS y lo demuestran cada vez que se juega la Conca Champions. Creo que eso no está a debate, ¿no? Lo que puede estar a debate es cómo está organizada cada liga, cuáles son sus perspectivas comerciales, empresariales que tiene cada una, quién está creciendo en franquicias y quién no puede incluso mantener el número de franquicias que hoy tiene en la primera división. O sea, porque así es la economía de cada uno de los países. Desafortunadamente estamos ahora sí que en el lado que no nos gustaría estar de la moneda, pero ahí estamos. Entonces tenemos que ser más audaces e innovar más para poder mantenernos compitiendo con el, pues con una de las economías más poderosas del mundo, que aunque tiene muchos deportes profesionales, tiene espacio para tener en el fútbol uno más con los mismos tamaños que tiene la NBA y la NFL al paso del tiempo.
A ver, ¿qué te gusta de la MLS, Dani?
Pues me gusta al final que vienen contrataciones bombas, como lo hemos visto, que sí podrán venirse a retirar, pero tener a jugadores en su momento como es Wayne Rooney o Zlatan hace unos meses, creo que le da mucho valor y la vuelve más interesante. Estoy de acuerdo en que para muchos estadounidenses el fútbol no es la prioridad y partiendo de eso, la liga nunca se va a poder comparar la mexicana con la MLS porque el interés de la gente es completamente distinto. A una persona en Estados Unidos que le hables del soccer es mucho más lejano que a un mexicano y ya por eso se hace más cercana a la gente, a la afición, a todo, y creo que eso es un punto importante. Ahora, el Chicharito decía disfrutar y jugar y esas declaraciones se le ha escuchado y poniendo proporción a la carrera deportiva a Rafa Márquez cuando salía del Barcelona y decía: me voy a New York Red Bull a disfrutar y a jugar. ¿Por qué? Porque llega un momento en equipos como el Barcelona, en equipos tan duros, tan fuertes, que pierdes el hecho de disfrutar el juego y ahora voy a tener un equipo menos competitivo, sí, y a disfrutar y a jugar. Creo que también eso es válido para los jugadores que ya no quieren tener esa presión y quieren empezar a disfrutar, pero también a qué edad y con qué trayectoria, esa sería la pregunta.
¿Qué no te gusta de la MLS, de la Garza? Algo no te debe gustar.
Bueno, no es que no me guste, simplemente yo creo que todos reconocemos que no tiene todavía la calidad futbolística. Tiene llamaradas, ¿no?, en los equipos, es decir, tiene grandes jugadores, grandes nombres, uno o dos, pero no han logrado hacer conjuntos que sean competitivos a nivel mundial. Eso es una realidad, por eso no asisten al Mundial de Clubes. Pero también te voy a decir una cosa, el día que lo hagan, vamos a suponer ahora con el tema del Chicharito, que el Galaxy pudiera hacer lo que hizo el Toronto, pero que esta vez ganara la Conca Champions. ¿Tú no crees que eso sería un zarpazo a la afición mexicana en Estados Unidos, a la opción de la Liga MX en Estados Unidos? Porque estás hablando, fíjate, la Liga MX en la final Monterrey América tuvo 3.5 millones de televidentes en Estados Unidos.
Sí.
Muchísimos.
Sí, sí, sí.
Y eso es apetecible para cualquiera. Entonces, estos esfuerzos que hace la MLS es también para quedarse con el mercado latino.
Claro, y por eso en algún momento existió el Chivas USA.
Que era una gran idea de Vergara. Claro, no la operaron bien, pero una extraordinaria idea. No, ojalá se tuviera todavía.
¿Se soluciona ese problema cambiando el calendario? Ese es el mayor problema que tiene la MLS, que vive de alguna manera como una célula aparte, porque empieza el primero de marzo, sí, me parece, o el 29 de febrero, y termina por ahí de octubre. Entonces, noviembre. Tiene un calendario raro.
Lo hacen así para no competir con el resto de los deportes profesionales, claro, de Estados Unidos.
Bueno, es que porque así han crecido en Estados Unidos y así nos han educado. Aquí está la temporada de béisbol, la temporada de NBA, la temporada de fútbol americano.
Tú lo estás pensando como aficionado al fútbol que amas ese deporte. No. Pero si tú quieres que el estadounidense se fije más en la MLS y tienes americano, béisbol, etcétera, todos los demás, bueno, sí, americano no, porque no se cruza.
Le quieres dar su lugar.
No, o sea, exactamente. Entonces, si le quieres dar su lugar y que la afición empiece a sentir que el soccer les gusta, el fútbol, pues entonces tendrás que tener un calendario distinto, porque van a preferir ver un partido de americano que un partido de soccer. Entonces tienes que ver a quién le estás llegando, cuál es tu público.
Pero de alguna manera tampoco te puedes permitir que un futbolista esté 4 meses sin actividad.
También creo que mucho tiene que ver el clima. ¿no? Sí, que igual sí, en Europa se juega, ¿no?
También, bueno, pero bueno, Alemania a lo mejor empieza un poquito tarde. Me parece que hay formas de lograrlo. Pero sí es el asterisco que yo le pondría a la MLS, porque también los futbolistas lo ven. O sea, entender que Javier Hernández, que esto es algo que poco se ha dicho, que Javier Hernández no hubiera podido salir del Sevilla a ningún otro equipo que no fuera la MLS. ¿Por qué? Porque la MLS tiene un calendario aparte, entonces por eso sí se permitió. No podía jugar en tres equipos.
O sea, en ese caso descombino.
Sí, claro, descombino. Javier no podía venir a Chivas. No podía venir a Chivas porque no se lo permitía, porque jugó en el West Ham, jugó en el Sevilla y ahora iba a jugar en Chivas. Sí. Entonces, también no podemos dejar de ver que la MLS sigue intentando ser una célula aparte con sus propias reglas. No me sorprendería que incluso de repente intentaran cosas diferentes, ¿no? Porque ellos ven lo que dijo Bernardo de la Garza, que hizo un análisis de pies a cabeza de lo que es comercialmente la Liga de Estados Unidos.
Si a mí me lo preguntas, creo que ellos deberían, que creo que seguramente lo hacen, ¿no? Nosotros no les vamos a venir a decir cómo hacer las cosas cuando las han hecho tan bien, pero quizá deberían de valorar el hacerle como México y tener dos torneos cortos, un liguilla, y ahí llevarlo un poquito más a los extremos.
Pues sí, pero
a los extremos del año para tratar de igualarse o asemejarse un poquito más al calendario. No lo van a poder igualar nunca, pero
también creo que la gran pregunta es ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Un modelo de negocio? Son los mejores, ¿eh? Son los reyes del mambo. Porque a lo mejor sin tanta pasión han logrado generar muchísimos dólares.
Bueno, pero eso de tanta pasión hay que tener cuidado también con ello, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a pensar que en Estados Unidos no hay afición.
No.
¿Los estadios? Sí. ¿Ve un partido del LAFC?
Sí, pero yo sé.
Juega Carlos Vela.
Pero al mismo tiempo.
Impresionante, ¿eh?
Pero al mismo tiempo, cuando va a jugar en México contra Estados Unidos, te lo tienes que llevar a Columbus, porque si lo pones en cualquier otro lado, son visitantes.
Sí, bueno, pero que la afición sea mexicana, eso a ellos no les importa. Lo que quieren es aficionado. Bueno, no les importa la nacionalidad, el aficionado a nivel club.
¿Qué es lo que quieren? Modelo de negocio exitoso lo tienen y lo van a seguir consiguiendo. Recordar que Estados Unidos no fue al último mundial. ¿Qué tanto les interesa el desarrollar jugadores estadounidenses que sean buenos, tener una liga competitiva en donde se puedan desarrollar? Porque sí, Estados Unidos, si bien nos eliminó en Corea-Japón y llegaron a cuartos de final, pues Estados Unidos no fue al último mundial.
Yo creo que no es su prioridad deportivamente hablando. Tienen otras prioridades, otros deportes que a la gente les gusta mucho más, y creo que el fútbol está dentro de la lista, a lo mejor en el cuarto, quinto de la lista. Entonces, si esa no es su prioridad, entonces le van a dar prioridad en el calendario a los deportes que sí generan interés.
Sí. Y mira, finalmente ellos, la economía les permite hacer muchas cosas, ¿no? Yo me encontraba un tuit, y perdón que no cite la fuente, no la recuerdo, hoy en la mañana, que decía que la firma del Chicharito les iba a representar al LA Galaxy ingresos por $40 millones. En México no hay manera que obtengas eso por la firma de un jugador. Morway.
Pero a ver,
eso por un lado.
Describe los.
Digo, por venta de camisetas, por incremento en los derechos de televisión o de media, por diferentes razones, diferentes ingresos, pero bueno, pues eso es lo que te permite hacer este tipo de contrataciones que hoy, a lo mejor, el fútbol mexicano, si bien hace contrataciones muy importantes, como de hecho la de Gignac y otras, pues es menos común de verlo en la MLS, simplemente por la economía. Y ahora el Chicharito, independientemente de su salario, que será altísimo, imagínate la potencial de comercialización que tiene allá, con el mercado latino.
No, es brutal, pero también dice Javier, no vengo a retirarme.
No, pero eso no quiere ver con retirarse. No, simplemente no. Es acá, una marca de cereales me va a pagar por aparecer en la caja 10 veces más de lo que me podrían pagar en México, simplemente por el tamaño de mercado. Entonces, eso hace que sea muy difícil para la Liga MX mantenerse a ese ritmo con la MLS. Y cuando haya este tipo de figuras, cuando hay este tipo de figuras en la mesa para contratarse, pues cada vez va a ser más difícil que México le gane una partida a la MLS.
Y si a eso le sumas que Javier ha estado en lo largo de su carrera y sobre todo en los últimos años muy presionado por la prensa, por todos los comentarios, por la exigencia que muchas veces él ha respondido en la MLS, en lugar de Chivas, por ejemplo, poniendo el ejemplo, va a ser mucho más fácil para él. La presión es mucho menor. Imagínense que venga Chivas y que no funcione. Ahí les cuento cómo le va.
Ok, pero eso que también está.
Pues porque dependerá aquí, que él quiere,
tú,
¿no?
A ver, ¿tú crees que Sergio Ramos no tiene presión en el Real Madrid?
Claro.
Por eso es un futbolista de élite.
Claro.
¿Tú crees que Cristiano Ronaldo no tiene presión?
Claro,
en la
pero dependerá tú qué tipo de carrera o qué tipo de momento quieres tener en tu vida y decir, bueno, si voy a tener cierta presión en este momento de mi vida, no quiero, y quiero disfrutar y jugar, me voy a ir a la MLS.
Pero ¿y eso es realmente lo que quiere la MLS? ¿Ser una liga sin presión? Yo prefiero mil veces tener una liga como la MX, que hay presión y que los futbolistas de la América tienen que ganar siempre y que a Cruz Azul se le crucifica cuando las cosas no salen bien, porque me parece que con presión es cuando consigues los mejores resultados, porque cuando estás en un torneo internacional como es una Copa del Mundo, pues la presión es la que te hace dar un pasito hacia el frente, ¿no? Si tú juegas un año en una liga en donde no te sientes presionado. Cuando llegues a un mundial, te vas a morir.
Pero pues ahí depende de tus sueños, metas personales. Si tú dices, ya cumplí, a lo mejor tengo 31 años, ahora quiero generar dinero para retirarme bien, pues si ese es tu proyecto de vida y es lo que quieres hacer, pues
bueno,
adelante.
Cada quien decide, cada pero quien. ¿Algún día la MLS va a tener esa presión? Que me parece que...
A mí me parece que sí.
O sea, tendría que tener esa presión de decir, oye, ¿sí? Galaxy, tuviste Zlatan, ahora tienes a Javier y no has ganado un título. ¿Quién le exige?
Sí.
Eso es lo que tendrían que buscar.
Eso es lo que tienen que exigir. Pero a mí me parece que sí. Ahora, los jugadores sí se exigen, ¿eh? Porque nadie puede reclamarle nada a Vela de lo que hizo en el LAFC. Fue impresionante. Sí. La verdad es que fue un gran torneo.
Sí, brutal.
Zlatan tan anduvo bien que está de regreso en el calcio.
Sí.
O sea, tuvo un mercado adicional Zlatan por lo que hizo en la MLS. Entonces tampoco puede decir que todos los jugadores que van ahí van de vacaciones, por supuesto que no. Simplemente creo que los jugadores de complemento, por decirlo de alguna manera, los que no son las grandes estrellas, están paso y medio atrás de los que son complemento del fútbol mexicano.
O dos pasos, sí. Esa es la gran diferencia.
Y ahí es, en los del complemento, porque las estrellas...
Estrellas tienen un nivel brutal. No, yo incluso creo que están al frente, ¿no? Porque en México sí tenemos a Gignac, pero tú aquí ves que tienen... A Carlos
es que
Vela,
sabes que tienen calidad.
A Jovinko, a Zlatan.
Pero ya no tienen edad y físico, ¿no? Cuando llegan ya están más cansados, ya tienen cierta edad que no es lo mismo.
No lo sé, porque también. ¿No? A ver, Carlos Vela tiene 30 años.
Carlos Vela, pero Zlatan, Wayne, cuando se fue.
Pero lo que dice De la Garza, Zlatan acaba de regresar al Milan.
Sí, pero ya cuántos años tiene.
Pero está jugando el Milan, acaba de meter gol, hombre.
Sí,
es un futbolista que tiene calidad. Y yo creo que esa brecha sí se va recortando cada vez más. Hoy tú ves un Alan Pulido que dice: pues yo me quiero ir a la MLS. No, entonces sí, sí lo van recortando. El gran problema para mí de la MLS es el calendario y la brecha entre los jugadores franquicia y el resto, que es abismal. Abismal.
Bueno, sea lo que sea, México tiene que preocuparse por no perder contra equipos de la MLS hoy más que nunca, porque el día que de manera recurrente vayan teniendo mayor éxito deportivo en los enfrentamientos directos la MLS contra la Liga MX, el aficionado mexicano que vive en Estados Unidos va a empezar a migrar a equipos de aquel país, y eso sí va a ser un golpe muy duro para los ingresos de los equipos mexicanos.
De acuerdo. 3 de la tarde con 24 minutos, nuestro WhatsApp 5573-247550. Participen, ¿realmente ven como rival la MLS de la Liga MX? ¿Lo ven? ¿Lo viven así? Y su opinión de Javier Hernández, @marcaclaro, el WhatsApp está ahí, y también el hashtag marcaclaroMBS. Pausa, regresamos.
Breve.
NBA. Los Celtics de Boston vencieron 139-107 a los Lakers de Los Ángeles. Jason Tatum fue el máximo anotador del encuentro con 27 puntos y limitaron a LeBron James a 15 unidades y Anthony Davis a 9.
Tenis.
Terminó la primera ronda del Australian Open. Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios y Gael Monfils no tuvieron problemas para llevarse el triunfo en su debut y avanzar a la segunda fase.
Otros deportes.
Fernando Alonso terminó su relación laboral con la escudería McLaren. El piloto español de 38 años comentó que regresaría a la Fórmula 1 si hay un proyecto atractivo y fiable.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, diría el señor Alberto Lati. Se quita el disfraz de Liga, la Copa MX, y empieza a hacer Copa.
Sí.
Hoy tenemos Chivas contra Dorados, que le va a servir a Luis Fernando Tena para pues darle minutos a esos jugadores que no han tenido. Hoy, por ejemplo, juega Oribe Peralta como titular. No ha tenido minutos. Los que no han jugado en la Liga MX como titulares: Gudiño, Cristian Calderón, Alexis Peña, el Pollo Briseño, Osvaldo Aranís, Madueña, el Gallito Vázquez, Villalpando, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Oribe Peralta y Ronaldo Cisneros. Son futbolistas que tienen calidad.
Sí, claro.
Y hoy les dará oportunidad a algunos de ellos en Copa MX. Y va a ser un plantel competitivo,
¿eh? Él tiene 5, ¿no? Por lo menos veo 5 que han vestido la camiseta del Tri.
Sí.
Mayor.
Sí. Hombre, el Gallito Vázquez.
Mundialista.
Claro. Mundialista.
Oribe Peralta, bueno, oro olímpico, ya ni se diga.
Pero bueno, los años van pasando, sí, y creo que Oribe lo sabe y lo asume. Pero los demás todavía tienen edad para entregarnos sus mejores.
Bueno, Antuna.
Antuna, que yo también creo que es una transición dulce lo que va a buscar hacer el Luis Fernando Tena. No iba a llegar, no es la personalidad del flaco, es decir, golpe en la mesa, se van todos y pongo a mis juguetes nuevos. ¿Por qué? Porque con lo que tenía, terminó muy bien el torneo. Sí. Entonces, va a buscar que el mejor juegue. Y no, si hay alguien que está mejor que su refuerzo, lo va a poner.
Y que le echen ganas y se gane en su lugar. No, sí, no, sí, nada más sí. Te voy a poner porque llegaste y me costaste caro y tengo que desquitar. No.
La meritocracia ahora, fundamental.
Claro. Chivas viene en este torneo, si hablamos de lo que hizo en la fase de grupos, en desventaja, digamos, ante Dorados, porque Dorados viene de invicto, 2 ganados, 1 perdido. Pero hay que mencionar, Dorados está inactivo porque la Liga de Ascenso no empezó como tendría que haber empezado. Entonces también vamos a ver en cómo llega, ¿no? En qué ritmo está el equipo. Pero creo que puede llegar a ser un buen partido, por eso que mencionabas. Ahora sí viene la buena parte de la Copa porque es eliminación. Ya no es puntito, ya no es te doy chance. Ahora sí viene la buena Copa MX.
Que es cuando la Copa realmente te pone en esa situación de presión tan necesaria para poder desarrollarte. Ganas, avanzas, pierdes a tu casa. No puedes especular. Para mí esa es la valía de la Copa. Que equipos de ascenso se puedan medir contra equipos de Liga MX en una situación tan compleja como el ganar, avanzar, perder, eliminarte. Esto le sirve mucho a esos equipos.
Sí, por supuesto que sí le sirve. No, hemos hablado mucho de eso aquí. La fase de grupos, ¿qué te da? Posibilidad de tratar de ver jóvenes debutando en la Copa. En fin, te da algunas cositas, pero bueno, pues sí, la Copa es así, eliminación directa. Y una Copa Binacional me encantaría a mí. Pero seria.
Pues, pero ya la tienen.
Sí, pero en vez de hacer estos torneos de entre 4, que yo escojo 3, tú escoges yo 4 y tú 4 y se lo sacan de la manga, sí. Algo bien estructurado.
¿Tú, donde tú crees que en la Liga MX se sacan cosas de la manga?
De repente, sí. Los dos, ¿eh? Porque la MLS también, cuando ve billetes, también está dispuesto a sacarse de la manga lo que se necesite para que se den esos proyectos.
A ver, tenemos, ¿cómo se llama? Sí. Esa copa que tenemos.
No me recuerdo el nombre que le pusieron, pero...
Tenemos una copa con Estados Unidos, en la cual Estados Unidos, la Campeones Cup, ¿no? No, esa es la que juega nada más el campeón de allá y con el campeón de México. No. Leagues Cup. A ver, el torneo pasado la MLS mandó a los suplentes.
Sí.
Le dio igual, mandó a los suplentes. ¿Cómo le vamos a hacer para conseguir que se le dé la misma seriedad? Porque México sí le dio seriedad al Leagues Cup.
Porque aparte en ese entonces, no, si no mal recuerdo, los equipos de la MLS ni siquiera todavía estaban jugando o iban a empezar a jugar, o sea, ni siquiera estaban en ritmo. Y para los equipos mexicanos también, les metes otro torneo, ¿cuánto pueden jugar, no? ¿Cuánto pueden viajar? ¿Qué tanto pueden parchar? O sea, si de por sí muchos para la Copa MX se quejan. Imagínense si les metemos otro torneo, fechas FIFA, las selecciones quieren surtirse de jugadores. El calendario no es sencillo.
El calendario no es sencillo.
Y tampoco también se les da la calendarización.
No, pero eso es un tema a nivel mundial. Ahí sí, yo solamente, es más, yo creo que en la Liga MX hacen magia, porque tú ves a nivel mundial y estamos saturados y hemos llegado incluso a cambiar calidad por cantidad.
Sí.
Tenemos muchísimo, a lo mejor no tan bueno, pero muchísimo.
En España no acaban de hacer lo del torneito de la Supercopa, que ya es de
chiste. En Arabia Saudita y sí. Se van y en lugar de ser 2, 4 y el campeón no ganó nada para ser campeón. Entonces, estamos llegando a un punto.
Dinero,
claro.
Sí, pero ¿hasta qué punto?
Sí, vamos a cansar al aficionado, ¿no? También.
No, el rendimiento marginal yo creo que ya va en descenso.
Y los jugadores también, ¿cuántas piernas pueden tener, no? Porque juegan en la Liga, la Copa. La Champions, hablando de nivel europeo, empiezas a eliminatorias, vas y vienes, o sea, no es sencillo.
Sí, la Premier hasta 2 copas tiene.
Claro.
Pero bueno, a ellos de alguna manera les ha funcionado porque sigue siendo rentable. ¿Nosotros hasta qué punto vamos a atrevernos a seguir experimentando, pensando o imaginando que la gallina de los huevos de oro es eterna?
Yo lo que te diría es, ¿qué me gustaría ver a mí como aficionado y como creo que pudiera ser sensato? Es, elimino esos torneitos que me he sacado de la manga. Y convierto la Copa MX junto con Estados Unidos en una copa seria a fondo, donde invito a los equipos de ascenso, los equipos que no van a la Conca Champions, y vamos a jugar una copa entre
pero
los dos países.
Pero te pongo una cuestión que no está sobre la mesa en el momento, pero ¿qué harías entonces con una Copa Libertadores? ¿Desacharías la Copa Libertadores de por vida? ¿Ya no pelearías por participar en ese torneo?
Bueno, es que eso se ve más lejano, ¿no?
Pero, vale, bueno, en mi punto de vista, me gustaría más regresar a una Copa Libertadores que crear una Copa con Estados Unidos.
Sin duda, futbolísticamente,
porque es mucho más competitivo y meterte a jugar con River o a Boca.
Está bien.
Sí.
Quería que lo dijeras, porque sí, que es fundamental esa presión y esas enseñanzas que te da el ir a Sudamérica aprendimos muchísimo yendo a Sudamérica a jugar contra Boca, contra River, en estadios históricos. Aprendes muchísimo. ¿Qué sería lo ideal? Que pudiéramos conciliar con CACAF, con CONMEBOL, que al parecer hay una guerra cantada, en donde sí se mueve más dinero en Norteamérica que en Sudamérica, lo tengo claro, pero que el nivel lo tienen en Sudamérica y no en Norteamérica también lo tengo claro. Entonces, pues sí, es dando y dando. Buscar la manera de conciliar y decir, oye, vamos a hacer una Copa Libertadores, o ponle Copa América si quieres.
De clubes.
De clubes. Sería brutal.
Sí. ¿Saben? A ver, todavía hay una diferencia que no vale la pena ni poner sobre la mesa entre la MLS y los equipos que juegan la Libertadores, ¿no? Los países y su fútbol de Sudamérica. Pero uno va a la baja y otro va a la alza. Creo que en eso estás de acuerdo conmigo. En cuestión de rendimiento,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Futbolístico.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque los jugadores de Sudamérica cada vez van más a Europa.
Sí. Pero
y luego ya, y con el crecimiento del fútbol en Asia, Nico, todavía más jugadores van a estar saliendo de esos países.
Pero a ver, ¿por qué van? ¿Por qué hoy un equipo prefiere un argentino, un brasileño, un colombiano, que un mexicano o que un estadounidense?
Yo creería también por precio, ¿no? Muchas veces inflamos el fútbol, futbolista mexicano.
Puede ser esa, que vivimos en un mercado sumamente sobrevalorado.
Por historia.
También es eso. O sea,
es como aquí en México, viene un peruano, la rompe y luego todos los equipos empiezan a buscar jugadores peruanos, ¿sí o no? Ecuatorianos, nos hemos llenado de colombianos, de ecuatorianos, porque triunfa uno, triunfó un francés y luego fue Mené y fueron a buscar franceses, así es.
Sí, es que lo dice hasta parece que de risa, Bernardo, pero es verdad. Y también ha pasado en Europa, fue Rafa Márquez al Barcelona, lo hizo muy bien y después ha seguido y después voy más. Y si va Andrés Guardado al Betis y lo hace bien, pues traes a Diego Lainez.
Eso es lo que pasa, pero en el libro de Soccernomics te explican claramente cómo están sobrevaluados esos jugadores brasileños y argentinos y en el libro aconsejan a los directores deportivos europeos a comprar jugadores de otras nacionalidades porque obtienen el mismo rendimiento por pagando menos. Pero yo lo que iba es, en 15 años hablabas tú, en 15 años tú crees que el fútbol sudamericano a nivel de clubes seguirá siendo superior o muy superior al de la MLS, al de los clubes de la MLS, yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque también hay algo que no podemos dejar de ver, que es el talento.
Y el ADN,
el
¿no?
El talento. Tú ves a un futbolista brasileño y desde los 8 años ya tú dices, este es Pelé.
Pero el fútbol de talento se compra.
No.
O sea, ve el Manchester City, que era hace 20 años el Manchester City.
Ya.
Llegó un jeque, lo compró, y de repente el Manchester City es el mejor o de los mejores clubes de Europa.
Pero cuéntame cuántos futbolistas ha sacado
el
Manchester
lo
City.
Mismo.
Cuéntame cuántos futbolistas acaban de sacar.
Se trata de competir. Si es con cartera, como lo hace Tigres, como lo hace Monterrey, es con cartera.
Sí, pero a lo que voy es, Argentina y Brasil van a seguir produciendo futbolistas porque lo traen en la sangre.
Y los buenos se van a ir yendo. Y van a estar poco tiempo en sus clubes, como ya ocurre.
Sí.
Entonces, cuando compitan contra un equipo de la MLS que compró a los jugadores que ellos formaron, ¿quién va a ganar?
Sí. Será. Como diría Toño ayer, estamos futuriendo demasiado. ¿No?
Muchísimo. Pero bueno, esta noche regresa la Copa MX. Chivas recibe a Dorados buscando ventaja de cara a los cuartos de final. ¿Quién se quedará con el triunfo? Entra en este momento a caliente.mx y si le apuestas 400 pesos a favor de Guadalajara, podrías cobrar hasta 628. Caliente.mx te ofrece los mejores momios. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo. 3:37 PM. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con gente del Atlas de lo que están viviendo con la sanción al Estadio Jalisco. Pausa, volvemos.
Efemérides.
Ladies and gentlemen, Hakeem Olajuwon.
Un día como hoy, pero de 1963, nació el basquetbolista Hakeem Olajuwon. El jugador de origen nigeriano fue 2 veces campeón de la NBA y ganó el MVP en 1994. También, hoy cumple 24 años el español Marco Asensio. El jugador del Real Madrid ha ganado la Champions League 2 veces con el club. Finalmente, un 21 de enero de 2019, murió en un accidente aéreo el futbolista argentino Emiliano Sala.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. en los deportes. Estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias a toda la gente que nos acompaña. También gracias a Pedro Portilla, presidente de Club Atlas, que vive una situación complicada en esta transición. Recordar que Grupo Orlegui se ha hecho cargo de Atlas y lo han llevado deportivamente hablando desde el torneo pasado con buenos resultados. Es un proceso y habrá que darles tiempo y el beneficio de la duda, pero también es muchísimo más que lo que pasa dentro del terreno de juego. Y el Atlas está viviendo una situación complicada en la tribuna. Pedro, te agradezco que nos tomes la llamada. Está Daniela Cohen, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. Lo primero, saludarte y preguntarte qué tan preocupado estás por lo que se vivió en el partido contra Puebla. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias y saludos a todos. Mira, pues desde luego que hemos vivido aquí días difíciles, complicados. Ayer cuando fuimos informados de la decisión de la comisión disciplinaria en cuanto a la sanción, pues inmediatamente emitimos un comunicado donde hacíamos saber que pues acatábamos la sanción. Es una sanción llevada a cabo bajo reglamento, es procedente, en ese sentido pues no tenemos nada que reclamar. Estamos pues también con, te diría, que el sentimiento que también a lo mejor nos define como institución en este momento es pues avergonzados, ¿no? Con vergüenza de ser el primer equipo de la Liga MX que es sancionado por el grito homofóbico, con pues todo lo que esto, todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Por un lado en la parte deportiva, el hecho de jugar un partido a puerta cerrada, sin nuestra afición. Desde luego que la incidencia económica al perder un ingreso importante en un partido es algo que también es muy triste, que quedará ahí en los libros apuntado, es que ese partido contra Xolos, en el cual fuimos vetados, se jugará puerta cerrada exactamente en el día que el Estadio Jalisco cumple 60 años de historia, ¿no?
Sí.
Y pues también en términos de lo que es la reputación y la imagen de esta institución y del fútbol mexicano en general, el hecho de que se sepa a nivel nacional por la transmisión de televisión, la transmisión a todo Estados Unidos, a muchos países de Centro y Sudamérica, que se está viviendo un partido de veto por no acatar una ley, un reglamento del grito homofóbico, pues sí nos apena mucho, que pues nos hace ver como quizá como el reflejo de una sociedad que no respeta las leyes, ¿no? Eso es, te diría, como estamos en este momento.
Uf, creo que haces una descripción perfecta y te agradezco la honestidad porque no es fácil decirlo. Valoro muchísimo el que digas hay vergüenza, pues sí da vergüenza evidentemente que sea el Atlas, porque aparte pues durante tantos años hemos hablado también de la afición de Atlas porque han sabido aguantar muchísimas cosas, pero ahorita estamos viendo una parte que no nos gusta ver. ¿Qué van a hacer, Pedro? ¿Cómo van a reconciliarse con la afición del Atlas? Porque no va a ser fácil, porque son también una afición complicada en ese tipo de manejos, te lo puede decir perfectamente bien la administración pasada. ¿Cómo le van a hacer para reconciliarse y para que esto no se convierta en una pelea entre directiva y afición?
Mira, yo por nuestra parte te puedo decir que para que haya una pelea pues se necesitan dos partes con voluntad de pelear. Nosotros no estamos absolutamente en esa posición. A partir de esto, pues estamos en una posición constructiva de ir para adelante, de continuar con algo que venimos haciendo, que son campañas de concientización, mantener una política abierta. Hemos tenido muchas reuniones con muchos grupos de aficionados. También en ese sentido, pues quiero abrir un paréntesis, pues para no hablar en general de la afición del Atlas, ¿no? Sí. Porque ahí se cometen injusticias. Estamos hablando de un grupo de aficionados que incurrió en el grito. Yo estuve en el Estadio Jalisco y estoy convencido de que hubo muchos aficionados de los 27 mil que entraron a ese partido que se comportaron perfectamente y a la altura. Entonces, es un grupo de aficionados, no estamos cerrando la puerta absolutamente nada, estamos al contrario, abriendo y siguiendo con este canal de comunicación abierta. Sí, desde luego, pues lo que no está permitido, lo que está tipificado dentro de los reglamentos, pues no se puede, no. El hecho de que de pronto a lo mejor yo me sienta en un partido a disgusto con o con mi equipo, o con el equipo contrario porque está haciendo tiempo, o con el árbitro porque no está manejando bien el partido, pues no me exime del cumplimiento de los reglamentos. Entonces, en eso estamos trabajando, esto tenemos que separarlo, ¿no? Por un lado están el cumplimiento de las leyes, de los reglamentos, y por otro lado, bueno, la afición tiene el derecho de expresarse mientras sea dentro de lo permitido, dentro de los límites de la ley, de los reglamentos, y eso siempre lo vamos a aceptar. No, a mí no me gusta, yo no lo haría así, pero si la afición decide abuchar al equipo al terminar un partido, pues ahí tiene todo el derecho de hacerlo, pero no tiene el derecho de sobrepasar los límites de lo permitido.
Pedro, te saluda con gusto Daniela Cohen. ¿Faltan proyectos en conjunto con la Federación Mexicana para no nada más contrarrestar este tema del grito, sino contrarrestar en muchas veces los actos de violencia? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, llevar un ID fan, saber quién está ingresando a tu estadio, quiénes son esas personas para que no paguen justos por pecadores.
Mira, aquí tenemos que trabajar mucho con la Liga, con la Federación, desde luego que hay mucho por hacer, y en estas cosas así sucede, ¿no? Acaban pagando justos por pecadores, porque, pues insisto, no fue toda la gente la que la que incurrió en eso. Sí necesitamos seguir trabajando. Creo que aquí hay un tema puntualmente con lo que provocó esto, que es el grito, el famoso grito homofóbico. Yo creo que hay un tema importante que ya mucho más allá de este debate, si alguno lo considera homofóbico, otro no lo considera así, yo creo que eso ya pasó, eso ya es ley, ya es reglamento, y entonces pues tenemos que insistir en esa cultura de cumplir con las leyes y cumplir con las reglas, nada más, ¿no? Es así tan fácil. Y además el fútbol, caray, como un espectáculo recreativo, mediático, deportivo, pues deberíamos estar mandando esas señales y no las contrarias, porque a mí sí me preocupa mucho que esto sucede en un estadio donde pues están los niños. Pues qué ejemplo le estamos dando, ¿no? Aquí yo me salto las leyes, me salto las reglas, y yo, si me siento frustrado, tengo el derecho de manifestarme como yo quiera, pues no es así.
Estamos platicando con Pedro Portilla White, el presidente del Club Atlas. Pedro, hace unos momentos debatíamos con Bernardo de la Garza y puso un ejemplo que se me quedó grabado. Hoy se anuncia el fichaje de Javier Chicharito Hernández por el Galaxy, por la MLS, un bombazo de un futbolista sumamente mediático, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, que va a la MLS. Y el mismo día es una noticia, quitando que es el Club Atlas, de que el fútbol mexicano tiene que vetar un estadio por el grito homofóbico o porque no se saben respetar las reglas, como lo acabas de describir. Si seguimos así, nos van a comer el mandado,
Dijo, pues no me gusta el ejemplo de Bernardo, pero me hace muy ilustrativo, y así es. O sea, hay que entender que hay una competencia muy fuerte, muy seria, en términos de lo que es el fútbol, que ya está haciendo, muy pronto será también en lo deportivo, en lo futbolístico, con la MLS, y hay que aprender las cosas buenas que suceden en otros lados y tratar de corregir las nuestras, caray. Esto, pues te digo, pues no sé si de pronto tiene que ver con que el fútbol forzosamente es un reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Sí. Pero yo tengo mucha confianza, no me quiero quedar ahí, en que, bueno, esto fue un golpe duro, y que a partir de esto podamos, digamos, cumplir con algo que nos habíamos propuesto y que hemos tratado de comunicar a la afición. Este grito que aquí nació con la afición del Atlas, pues aquí debe de morir en el Estadio Jalisco también. Sí.
¿Qué tal, Pedro? Te saluda Bernardo de la Garza con mucho gusto. Ustedes se han ganado, porque esa es la realidad, una posición importante al seno de la Federación Mexicana de Fútbol, al seno de la Liga, están en la Comisión de Desarrollo Deportivo. ¿Prevés y el aficionado mexicano puede creer y confiar en que va a haber una mayor integración con la MLS, que va a haber más partidos internacionales, pero con seriedad, donde se esté jugando realmente algo, que estén bien estructurados? ¿Se está trabajando en ese sentido?
Hola, Bernardo, qué gusto saludarte. Mira, sí, yo creo que el fútbol mexicano como industria tiene una gran ventaja que algunos otros del continente no tienen, que digamos que hay afición en dos países, ¿no? En México y en los Estados Unidos, y además pues una afición en Estados Unidos con un poder adquisitivo per cápita pues mayor al que tiene la afición en México. Me parece que el crecimiento natural y las sinergias propiamente más atractivas para el fútbol mexicano van por ahí. Yo entiendo que en el tema futbolístico sí muchos extrañamos los torneos sudamericanos, Sudamericana, Libertadores, y que la verdad en lo futbolístico eran muy, muy valiosos. Pero pues con el crecimiento que está teniendo la MLS, yo creo que tenemos que ir para allá. Y además pues tendríamos que estar claros en que sería mucho mejor volvernos aliados que competidores, ¿no?
Me quedo con ese titular. Pedro, te mandamos un abrazo, gracias por tomar la llamada y ojalá que este tipo de eventos lo podamos erradicar del fútbol mexicano. Gracias.
Saludos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, Pedro Portilla, presidente del Club Atlas. Es muy raro encontrar una persona que te hable con esta honestidad y transparencia porque dice cosas muy fuertes, como si nos sentimos avergonzados. Claro. Hombre.
Pero a ver, si no reconoces las cosas como son, no las puedes corregir.
Sí. Claro.
Entonces, yo aplaudo que lo vea de esa manera, sí, porque entonces van a tomar las acciones que se merecen.
Totalmente de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 52 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Les tengo una gran noticia y es que ya pueden escuchar y disfrutar de Marca Claro por MBS Radio en Himalaya, que es una aplicación increíble de podcast a nivel mundial y por fin está en México y tiene todos nuestros programas en exclusiva. Solamente baja la aplicación para iPhone y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos y así lo puedes hacer. A ver, Copa del Rey en España. La locura, lo que platicábamos un poco de la Copa MX, la locura y la ilusión de los equipos de segunda división que dicen, me toque el Madrid, me toque el Barça. ¿Cómo lo viven? Es increíble.
Es impresionante cómo lo viven, porque aparte que venga a tu plaza unos jugadores como lo tienen un Real Madrid y un Barcelona, pues claro que es interesante y que vale mucho la pena. Ahora, la otra parte, el Real Madrid, por ejemplo, va a una plaza que está el campo completamente nevado, que tienen 4.000 lugares para los asistentes. Entonces, como que ves las dos partes y dices, bueno, cada quien tendrá su versión de la historia y por supuesto al Real Madrid no creo que le guste, mientras que a los de Salamanca, pues es una fiesta.
Es una fiesta.
Sí.
A ver, esto le hace bien al fútbol.
A mí me parece que sí, a mí me encanta el fútbol de pueblo, la verdad.
Sí.
Creo que es importante mantenerlo, promoverlo, y qué bueno que en España siga existiendo esta tradición y que no importe cuántos aficionados vayan al estadio, que ese es el reglamento. Y al Real Madrid, al menos yo, en esta ocasión y en anteriores, no los ves que se quejen mucho, ¿no? O sea, ellos van, juegan, a lo mejor va el segundo equipo, pero bueno, van, juegan. Y a otra cosa, o sea, no se hace mucho tema sobre el asunto.
Pero a ver, lo que menciona Dani, pues sí es un hecho, porque más allá de la cancha nevada, que eso le puede pasar en cualquier parte, pues sí, 4.000, el estadio a lo mejor no tiene las condiciones. Tuvimos la oportunidad de ir a Toledo, porque nuestro colaborador Jorge Berlanga es accionista del Toledo, y nos llevó y nos enseñaba el estadio de Toledo y nos decía, pues este es el vestidor local y este es el vestidor visitante. El local ya lo pudimos arreglar, el visitante lo vamos arreglando. Pero nos decía, pues nos tocó Copa del Rey y creo que les había tocado Villarreal. Y dice, pues ahí me tienes a mí pidiéndole perdón a todos los jugadores del Villarreal. Perdón, sí, porque no estaba en condiciones para recibir un equipo como Villarreal. Sin embargo, la gente en Toledo estaba feliz, encantada de la vida.
Yo te voy a decir una cosa, ir a un partido de fútbol en un estadio. Yo fui a un partido de Eibar contra el Español de Barcelona, cuando estaba Moreno en el Español. Un estadio de 9.000, 10.000 aficionados es una experiencia mucho más satisfactoria.
Porque están todos metidísimos.
La cercanía, ¿no? Y la cercanía con los jugadores.
Sí.
Es bueno, otro tema, quiero un estadio de 120.000.
Toca Barcelona contra Ibiza, me parece.
También.
Y
U de Ibiza.
Unionistas de Salamanca contra el Real Madrid.
Exactamente.
Bueno, que sean buenos partidos de fútbol y que nos divertamos y que la gente se divierta, que es lo más importante. Dani, gracias.
Gracias, buenas tardes.
De la Garza, gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Los esperamos el día de mañana, 3 de la tarde. ¡Vámonos! Que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com